Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vámonos, John.
Muy buenos días, son las 12 de la mañana y escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas. Os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos los sábados y los jueves, así que no nos falles. Si además tienes tu ordenador cerca, puedes seguirnos a través de la red en www.ondamadrid.es. Además, puedes contactar con nosotros, aportar experiencias, contenidos y participar en nuestros sorteos a través de nuestra cuenta de correo electrónico, atrapados@ondamadrid.es. Y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues como ya os hemos anticipado en diversas ocasiones, tenemos edición doble de Atrapados en la Red. Ya sabes que los sábados estamos con todos vosotros entre las 12 y la 1 de la tarde y los jueves estaremos con vosotros entre las 9 y 5 de la noche y las 10 menos cuarto. Haremos una sección o un programa más concentrado los jueves y seguiremos el formato habitual los sábados aquí en Atrapados en la Red. Hoy tenemos un montón de contenidos que compartir con vosotros. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de esta iniciativa que ha puesto en marcha Metro Madrid en colaboración con Samsung, y es una iniciativa pionera en la que la estación de Sol ha pasado a estar apadrinada por esta compañía. Vamos a hablar hoy con Luis de la Peña, director de marketing de Telecom Samsung Electronics España, quien nos va a contar pues cuáles son esa nueva iniciativa y sobre todo algún detalle concreto de este nuevo dispositivo que lanza Samsung, el Galaxy Note, que yo creo que va a hacer las delicias de todos vosotros. También tendremos un ratito para hablar acerca de una iniciativa que lleva a cabo Fonvell y Lanjarón. Es una iniciativa en la que aquellos a los que os guste el esquí y la montaña vais a poder disfrutar a través de redes sociales como Twitter, Google Maps y Facebook de diferentes tesoros que se han escondido a través de estas redes sociales, utilizando estas redes sociales como punto de encuentro en diversos puntos de la ciudad. De todo ello comentaremos el tema con la directora de marketing de Lanjarón. Y también hablaremos acerca de un nuevo lanzamiento de HP. Se trata de HP PSG Ultrabook Folio 13, que es el Ultrabook con mayor autonomía del mercado. Muchos de vosotros os habéis preguntado en muchas ocasiones cuáles son las claves para que una compañía sea rentable y efectiva en la red. Hoy vamos a hablar con un responsable de Media Analytics Social Media de Nielsen, que nos va a contar si realmente estamos siendo acertados cuando invertimos en una campaña y si esta realmente está siendo efectiva. También hablaremos acerca de un nuevo producto de Konica Minolta. Se trata de Payscope Mobile, que es una aplicación libre por la que cualquier usuario que tenga un dispositivo iPhone, iPad o iPod puede utilizar dispositivos multifunción de impresión de la compañía japonesa Konica Minolta. En el blog Honorato repasaremos hoy el tráfico de la red y en la ventana hablaremos acerca de redes sociales, la figura de Socialholic, un adicto a las redes sociales y la tecnología que está continuamente conectado y demandando mucha información, como muchos de los miembros de este programa. Así que no os mováis porque comenzamos. Y ya sabéis que seguir la sintonía de Atrapados en la Red tiene premio para todos aquellos que sois fieles a vuestra cita los sábados a las 12 de la mañana y los jueves a las 9 y 5 de la noche. Y es que sorteamos en esta ocasión una utilidad, una suite completa de edición de vídeo. Se trata de Video Deluxe 17, versión 17, por la que vais a poder disfrutar de todo lo necesario para crear tus propias películas. Compatible con casi todas las cámaras del mercado, las más comunes, con herramientas de corte de gran calidad, sonorización detallada, prácticos asistentes y muchas más ventajas. 32 pistas para imagen y sonido, compatibilidad total con HD y sonorización personalizada y completamente automática. Si quieres participar en nuestro sorteo, ya sabes que tienes hasta el próximo viernes para hacerlo, enviando un mail a atrapados@ondamadrid.es. Bueno, pues ha llegado el momento de darnos una vuelta por la estación de Puerta del Sol de Madrid, o al menos conocer cuál es esta iniciativa que han puesto en marcha Metro Madrid y Samsung España. Hoy tenemos la suerte de contar en Atrapados en la Red con Luis de la Peña, director de marketing de Telecom Samsung Electronics España. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantados de charlar contigo y sobre todo, bueno, pues disfrutando de esta nueva iniciativa que habéis llevado a cabo la gente de Samsung con Metro Madrid y que de alguna forma se convierte en una campaña pionera, ¿no?, al respecto de apadrinar una estación de metro para hacer publicidad de un lanzamiento de la compañía Samsung, ¿no?
Así es. Bueno, ha sido un cúmulo de buenas ideas que al final se han llevado a cabo y bueno, pues al final también hemos tenido la gran suerte de ser pioneros y ha tenido una muy buena repercusión en todos lados, ¿no?
Uh-huh. Esto seguro que te lo habrán preguntado muchas veces. Lo iba a hacer al final de nuestra charla, pero voy a empezar haciéndotelo porque los miembros del programa me han dicho lo primero, pregúntaselo lo primero a Luis. Bueno, Luis, te tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo se come esto de apadrinar la estación de metro más importante de nuestro país, Puerta del Sol, con el nuevo dispositivo Samsung Galaxy Note y saliendo directamente de esa boca de metro en la tienda de vuestro competidor Apple?
Bueno,
les ha tenido que sentar muy bien, ¿no?
No lo sé, pero no fue la intención en ningún caso el ser competitivos. Lo que queríamos era buscar una acción que fuera súper llamativa y que nos permitiera pues dar a conocer a un mayor número de personas pues el producto que lanzamos hace ya casi pues por el mes de septiembre del año pasado, sin ninguna intención de como te decía anteriormente, de competencia con el resto, que consideramos que son igual de buenos
Además, la competencia, Luis, en estos casos es muy buena porque al final el que sale beneficiado es el usuario. Los usuarios de este tipo de dispositivos nos beneficiamos de esta competencia, de esta leal competencia entre grandes compañías como la vuestra, Samsung, y como Apple, ¿no?
Así es. Al final lo que buscamos es que disfruten de los terminales, ¿no?, y de los diferentes objetos que vamos sacando poco a poco.
Claro que sí. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa y por cuánto tiempo se va a llevar a cabo.
Pues mira, estaremos durante un mes y lo que hemos hecho es personalizar toda la estación de sol con nuestro producto, el Galaxy Note, y al mismo tiempo también hemos puesto, para nosotros lo más importante, pues dos estudios Note, lo que nosotros llamamos estudio Note, dos espacios donde el público o el cliente de Metro pueda disfrutar y tocar realmente lo que es el producto. Al final, en estos productos tan novedosos, lo que es importante es el que el cliente pueda tocar y pueda disfrutar y pueda ver todas las cosas que puedes hacer, ¿no? Sobre todo en un producto tan novedoso como es este, que tenemos, o la particularidad que tiene, no deja de ser un smartphone, pero también está entre un smartphone y una tableta, pero la particularidad, como decía, pues es un lápiz que se llama el S Pen, sí, que te permite, bueno, un montón de funciones que otros no te lo permiten.
Uh-huh. Este dispositivo, ya por centrarnos en el Samsung Galaxy Note, está a caballo entre lo que conocemos los usuarios, entre el smartphone, el tamaño del smartphone tradicional, y una tablet, ¿no? Es un dispositivo de un tamaño medio y realmente aglutina las funcionalidades de ambos dispositivos, ¿no?
Así es. Al final es una tableta y es un smartphone, aglutina las dos cosas en un tamaño, pues, entre el smartphone y la tableta.
¿Cuál ha sido, desde el punto de vista de la compañía, de Samsung, la aceptación que ha tenido por parte de los usuarios este dispositivo?
Pues la verdad es que estamos encantados y las cifras que manejamos a nivel mundial, pues, son muy buenas, ¿no? Es un producto novedoso, es un producto que está teniendo muy buena repercusión en todos los mercados donde lo hemos lanzado, y a nivel cifras de venta, pues también estamos muy contentos con los resultados obtenidos.
Bueno, pues la verdad que desde aquí, desde Onda Madrid, desde el equipo de Atrapados en la Red, llevar nuestra más sincera enhorabuena por esta iniciativa, este tipo de iniciativas, que hace que se le muevan a todos los consumidores. Además, se les mueve algo, ¿no? Cuando dice Puerta del Sol, Samsung Galaxy Note, es como algo que es un símbolo para todos nosotros los madrileños, ver que la compañía Samsung apadrina esta estación de metro y hace una campaña publicitaria tremenda para, pues eso, dar a conocer su dispositivo. Te tengo que hacer una última pregunta para finalizar, y es ¿para cuándo ese Samsung Galaxy 3? Porque tengo S3, porque tengo un compañero aquí que compra todos los dispositivos de Samsung y me dice, pregúntale para cuándo en España el Samsung Galaxy S3.
Pues desafortunadamente no te puedo dar mucha más información, porque la verdad es que no lo tenemos, y ni tenemos información de nuestra casa matriz, que sabes que está en Corea,
sí.
Pero no os preocupéis, que en el momento que nos vayan dando noticias del producto que en algún momento dado pueda ser el más novedoso de nuestra casa, pues estaremos encantados de informaros.
¿Pero tú crees que tendrá suerte y se lo podrá pedir para Papá Noel este año, o tendrá que esperar al 2013?
No te lo puedo decir.
Depende, ¿no?
¿No?
Eso, muy bien.
La verdad que estamos ahí un poco faltos de noticias por parte de nuestra casa matriz.
Bueno, pues Luis de la Peña es director de marketing de Telecom Samsung Electronics España. Muchísimas gracias y mucha suerte con esta iniciativa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Yo Al verte sonreír, soy el niño que ayer fui.
Bueno, pues este fin de semana pasado, y concretamente desde el pasado 16 de marzo, los granadinos han estado, bueno, pues inmersos en una gincana espectacular que se ha montado desde fuera de pistas, lanjarón.com. Vamos a conocer hoy en qué consistía este juego, donde se ha unado redes sociales para encontrar las pistas necesarias para encontrar los tesoros, y cómo han echado el ingenio necesario para que tenga su atractivo entre todos los que han participado. Vamos a charlar con Marta Bernet, directora de marketing de Fonvella y Lanjarón. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, pues encantado de saludarte. Y lo primero, ¿tú has participado en la gincana o no?
Pues mira, desgraciadamente no, pero
no
tuve mi equipo ahí y no participaron directamente, pero lo vivieron en directo. Y la verdad es que fue una iniciativa que nos sorprendió muy gratamente, porque tuvimos una participación espectacular. Granada se movilizó en vivo, porque se buscaba en la calle, pero sobre todo se movilizó a través de la red, porque gracias a los tweets, el mapa de Granada que teníamos en nuestro site avanzaba y te iba indicando dónde estaba escondido el tesoro. Es decir, no había pistas en concreto, sino que el mapa se movía, se iba acercando en función de cuántos más tweets y retweets se hacían.
Oye, Marta, entiendo que para que se movilice un buen número de ciudadanos de una ciudad, y sobre todo de las ciudades cercanas a Granada, para participar en este Fuera Pistas, el tesoro sería de una importancia tal que realmente los usuarios de las redes sociales dijeron, nos vamos a dar una vuelta por Granada, que ya de por sí merece la pena pasear por sus calles, pero además participar, ¿no?, en esta gincana.
Pues mira, los regalos sí que es verdad que eran bonitos, ya te contaré un poco, pero sobre todo había muchas ganas de vivirlo. Los regalos había, pues, desde equipaciones de esquí, fines de semana en hoteles, un montón de forfés, todo vinculado al origen del agua Lanjarón, pero de verdad que al final el regalo sí que es importante, pero las ganas de pasarlo bien también ayudaron mucho. Y sobre todo se movilizó pues un montón de gente joven, hay un montón de granadinos con ganas pues de pasar un buen rato.
Bueno, durante toda la semana además ha habido componentes de vuestro equipo que han estado disfrazados de esquiadores y han sido los que han estado explicando el funcionamiento del juego y de alguna manera animando a la ciudadanía a participar en el mismo, ¿no?
Efectivamente, teníamos unas cuantos esquiadores que directamente pues en ciertas ubicaciones iban explicando toda la mecánica del juego, porque en sí pues es un juego muy innovador y era bueno poderlo explicar en directo, pero también teníamos ya activo nuestro microsite y hubo comunicación en las redes pues a través de Facebook, a través de nuestro Twitter y también algo de radio que se hizo en Granada.
Uh-huh. El objetivo no era otro que de alguna forma promover la participación de los granadinos y fomentar el uso de las redes sociales, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo pues estar en contacto con Granada, que es el origen de nuestra agua, y tener algo pues que realmente se pudiera vivir de una forma diferente, que permitiera pues estar hablando directamente con la marca.
Oye, ya para finalizar, ¿cuál ha sido de alguna manera en números la medición de este concurso? ¿Han participado muchos usuarios, más de los que se esperabais, menos, en la media de lo que esperabais?
No, la verdad es que la participación nos ha sorprendido positivamente. Hemos tenido más de 200 personas corriendo por la ciudad cada día y más de 6.000 tweets, con lo cual estamos muy contentos porque esto es una acción que para ser tan novedosa y para empezarla en Granada, pues la verdad es que los resultados han sido muy positivos.
Bueno, pues enhorabuena desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, desde Onda Madrid, Atrapados en la Red. Y a ver si hay iniciativas de estas características en Madrid, que también se presta. Tenemos una ciudad muy bonita para hacer este tipo, lanzar este tipo de iniciativas.
No lo descartamos. Te
muchísimas gracias.
La llamada.
Marta, hasta luego.
Hasta luego.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues muchos de vosotros estáis decidiendo en este momento o estáis pensando en una toma de decisión y es que tenéis que hacer una adquisición y no sabéis por qué dispositivo portátil decidiros. Hoy os vamos a contar cuáles son las ventajas que tiene apostar por un modelo que ha lanzado HP. Se trata de Folio 13 y es el Ultrabook con mayor autonomía del mercado. Tenemos la suerte de tener atrapados en la red en el día de hoy a Marco Viejo, responsable de portátiles de HP PSG. Marco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí el equipo de Atrapados en la Red mordiéndose las uñas por poder disfrutar de este HP PSG Folio 13, un Ultrabook que creo que va a hacer las delicias de todos aquellos usuarios que tengan este perfil, ¿no?
Sí, bueno, lo primero de todo, agradeceros la llamada y saludar, dar la bienvenida a todos los oyentes de Atrapados en la Red. Efectivamente, como dices, el HP Folio 13 es la primera apuesta de HP en el mercado de los Ultrabooks y digamos que el punto fuerte de este portátil es su gran autonomía. Uh-huh. Estamos hablando de hasta 9 horas y media de autonomía, lo cual te permite estar todo el día trabajando sin necesidad de conectarte a una toma de corriente.
Está claro que hay muchísimos motivos o que hacen a un usuario finalmente decantarse por un producto u otro. Este que citabas tú, el de la autonomía de la batería del dispositivo portátil, yo creo que es fundamental, ¿no? Estamos acostumbrados a disfrutar de nuestro portátil, pero no tantas horas como ofrece este Ultrabook que nos presentas hoy.
Exactamente. Además, en este tipo de productos que son muy móviles, lo que busca el usuario es estar todo el día conectado, poder trabajar sin tener que estar cargando la batería de su portátil y que sea lo más ligero y lo más fino posible para también poder transportarlo de una manera cómoda.
¿Cuáles son las prestaciones que tiene este Folio 13? Porque ya sabemos que tiene una autonomía enorme, pero supongo que esa autonomía se apoyará en una infraestructura que realmente sea poco exigente energéticamente hablando, ¿no? Entiendo que serán unos discos determinados, tamaño determinado, la pantalla con una tecnología determinada para, de alguna manera, ahorrar, ¿no?, energía.
Exacto, exacto. De hecho, bueno, una de las principales características de los Ultrabooks son los procesadores de Intel de ultra bajo voltaje, que es lo que permite, pues entre otras cosas, el que no consuma tanta batería. Además de eso, pues el disco duro, que es de estado sólido, también, aparte de que se calienta menos y es bastante más rápido en los accesos de lectura y escritura, también consume mucha menos energía. Y la pantalla, como bien mencionabas, pues es una pantalla tipo LED de 13,3 pulgadas que también optimiza el uso de la batería. Aún así, el rendimiento del equipo pues es altísimo. Estamos hablando de procesadores Core i5 con disco duro de estado sólido, con 4 GB de memoria, con todas las conectividades posibles, USB 2.0, 3.0, wireless, Bluetooth, etcétera. O sea,
vamos, que viene equipado full equip, como se suele decir en estos casos. No va a haber nada que ningún usuario exigente eche de menos en este dispositivo.
Desde luego que no, desde luego que no.
Bueno, yo no sé si viene con alguna gama determinada y con mayores o menores prestaciones en función de la gama, o viene con un único modelo con únicas prestaciones.
Sí, en este caso lo que lanzamos al mercado son dos configuraciones, una para el mercado de consumo, para el usuario final, el consumidor que lo quiera para un uso privado, digamos, y un modelo similar para el usuario profesional. Las diferencias fundamentales son el sistema operativo. En el caso del usuario doméstico, pues estaríamos hablando de Windows 7 Home Business, Home Premium, y para el cliente profesional pues sería un Windows 7 Pro. Además de eso, la configuración para profesionales tiene el chip de encriptación TPM para hacer también los datos más seguros y inaccesibles para cualquier intruso.
Qué bien. Bueno, pues un portátil con todas las prestaciones que uno puede desear en este tipo de dispositivos y además yo creo que a un precio muy razonable, ¿no?
Sí, la verdad es que el precio está bastante alineado con lo que se está viendo hoy por hoy en el mercado. Estaríamos hablando de aproximadamente 990 euros, aunque bueno, para este tipo de consultas lo mejor es que acudan pues a su distribuidor más cercano o a cualquier gran superficie, efectivamente.
Muy bien, pues Marco Viejo, responsable de portátiles de empresa de HP PSG, muchísimas gracias por haber atendido la llamada Atrapados en la Red y muchísima suerte.
Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues la semana pasada, el miércoles pasado, se realizó un encuentro en el que, a través de la compañía Media Analytics Social, Media de Nielsen, podíamos analizar o se expusieron las claves de cómo analizar si una campaña es rentable y efectiva. Hoy tenemos la suerte de contar en Atrapados en la Red con David Sánchez, Media Analytics Social Media de Nielsen, quien nos va a contar cuáles son algunas de las claves que hemos de tener o algunas de las pistas que debemos tener en cuenta cuando queremos saber si nuestra campaña está siendo realmente efectiva en la red. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantado de charlar contigo y sobre todo, yo creo que muchos de nuestros oyentes que o bien son profesionales o bien se han lanzado al mundo de la red a colgar su negocio en la misma, pues quieren saber cómo de efectiva puede ser una campaña publicitaria lanzada a través de su site.
Pues es bastante fácil y complicado a la vez. Lo que tenemos que tener muy claro es, en primer lugar, qué es lo que queremos conseguir con esa campaña. Uh-huh. Si lo tenemos bien identificado, poder evaluar y controlar cuáles son los resultados es relativamente más sencillo.
¿Cómo, de alguna manera, cómo podemos... aparte que habrá que hacer un análisis de los datos y para eso tenemos compañías como la vuestra que nos ayudan a desgranarlo, pero ¿cómo podemos poner en marcha una campaña de estas características y a la vez hacer el seguimiento a través de Nielsen para tener detallada pues cuál es el éxito o fracaso de nuestra campaña?
Pues básicamente lo principal, lo inicial, lo que nosotros siempre recomendamos, y que es previo a realizar cualquier tipo de evaluación y control sobre si la campaña ha sido efectiva o no. Y es investigar. Uh-huh. Necesitamos hacer investigación de mercados para conocer cuál es la situación a la que me enfrento, para determinar cuáles son los objetivos que me tengo que plantear con esta campaña, seleccionar cuál es la estrategia, evaluar cuál es el plan de acción más correcto y cuánto dinero dispongo para poder llegar a los objetivos que me he planteado. Con lo cual, esto se consigue tranquilamente investigando y elaborando un buen plan de acción para luego poder conocer cuán eficiente hemos sido en la ejecución de ese plan. Y acto seguido, lo que nos ponemos en marcha compañías como Nielsen es a evaluar, controlar cuáles son los resultados de este tipo de acciones para varias cosas. Primero, para saber si realmente el dinero que hemos invertido ha servido para algo, que es esencial y es la preocupación en todos los departamentos de marketing de las uh-huh. empresas. Y segundo, para aprender de cara a futuro. Es decir, que los resultados que tengamos hoy, aparte de que me van a dar una buena instantánea acerca del rendimiento de mi campaña, lo que me van a permitir también es aprender de cara a futuro, establecer aprendizajes, normas que me vayan a orientar mucho mejor en elegir mejores estrategias de cara a cómo comunicar mi mensaje al consumidor al que quiero impactar.
De alguna manera lo que se llama mejora continua, vaya.
Exacto, y además más en la práctica, cuando analizamos este tipo de campañas podemos obtener información de lo, entre comillas, más básico, como cuánta gente he alcanzado a través de mi acción online, y no solo a través de Internet, sino cada vez estamos más en entornos cross-media. ¿Esto qué significa? Pues uh-huh. que quiero alcanzar a mis individuos a través del mejor medio o de la mejor combinación de medios que me permita alcanzarlos, sea Internet, sea televisión o sea otro tipo de medios, como pueda ser prensa exterior, etcétera. Con lo cual, al final, la eficacia de las acciones publicitarias no es exclusivamente algo solo de Internet, sino el éxito de las mismas depende en cuán más eficientes seamos las compañías de investigación analizando las sinergias entre todos los medios que utilizo a la hora de alcanzar un determinado público objetivo.
Claro que sí. Bueno, tú que eres un experto en este tipo de negocio, quizá podrías hacernos un breve comentario al respecto de cómo están o cómo son de rentables en nuestro país esas campañas que realizan nuestros sites más importantes, si son lo suficientemente eficientes y si realmente están consiguiendo rentabilizar de alguna manera todo el esfuerzo comercial que hacen ellas en el mercado publicitario de la red.
Bueno, la verdad es que la eficacia de las acciones online depende muy mucho de cada acción en particular, con lo cual intentar extraer normas, es decir, medias de cada uno de ellos, pues es un poco difícil.
Bueno, es digamos que de alguna manera una apreciación general de cómo está...
Que yo me mojo antes con tu pregunta.
Bueno, eso es bueno.
De todas formas, sí que es cierto que las campañas online, para qué determinados tipos de targets nicho funcionan especialmente bien que cualquier otro tipo de medio, y sobre todo como permiten una mejor segmentación, como permiten conocer mejor a mi individuo, como permiten alcanzar mejor al target al que estoy buscando, sobre todo en comparación con otro tipo de medios como es la televisión, al final son más eficientes. Y son sobre todo más eficientes, no digamos ya en términos económicos, aquello de no matar, espero no confundirme en el dicho, no matar moscas a cañonazos,
sí, señor,
que se aplica muy bien en Internet y que a veces resulta tanto más complicado en televisión. Y lo bueno del medio es que no solo te permite conocer a cuánta gente has impactado, si has impactado a la gente que querías impactar, sino si finalmente, gracias a la campaña que has puesto en marcha, han acabado rellenándote un formulario en tu página web o han acabado comprando un determinado producto en el supermercado de la esquina. Esto, claro, en empresas como Nielsen, es capaz de saberse, básicamente porque no solo tenemos información acerca del consumo en Internet, sino también del consumo que los hogares españoles hacen dentro de su cesta de la compra. Y lo que hacemos es fusionar esos datos para, de nuevo, de una forma integrada, ofrecer cuál es el rendimiento de la publicidad online o, como decíamos antes, cross-media, para los anunciantes, sobre todo en estos momentos en los que especialmente el presupuesto, el dinero es tan importante y tenemos que racionalizarlo de una forma especial.
Claro que sí. Oye, David, muchos de nuestros oyentes saben mucho de su negocio, pero quizá no tienen ese conocimiento para lanzar esas campañas de publicidad y sobre todo hacer el análisis posterior de los datos a través de servicios como el vuestro. Entiendo, sí, que tendréis la posibilidad de ofrecer estos servicios a todos aquellos que lo necesiten, ¿no?
Lo esencial en investigación, en Internet, en empresas que pretenden dar un valor añadido, como es el caso de Nielsen, es que la información sea entendible y, sobre todo, se pueda hacer algo con esa información, es decir, permita tomar decisiones. Si ofreciéramos información que no se entiende o no se sabe manejar, la verdad es que no seríamos
mal
una
asunto.
Buena empresa de servicio. Mal asunto, exacto. Con lo cual, ese tipo de servicios se va acompañado de presentaciones in situ y, sobre todo, de seguimiento con respecto a que se tomen decisiones con respecto a la información, también por nuestro propio interés, de forma egoísta. Si la información es válida y se utiliza por parte del cliente, pues dentro de unos meses y a la siguiente campaña acabarán llamándote otra vez a la puerta para que les digas de nuevo cuán eficientes están siendo con la nueva campaña.
Bueno, pues la verdad que hemos aprendido mucho. Yo creo que todos nuestros oyentes han tenido la suerte de que esta tarde compartiese un ratito de radio con nosotros David Sánchez, Media Analytics and Social Media de Nielsen, con quien hemos conocido un poquito más acerca de cómo funciona este tema de las campañas en la red y si son realmente efectivas o no. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de hablar con vosotros cuando queráis. Un saludo.
Hasta luego. Vamos a seguir hablando de utilidades que uno puede descargar, además de manera totalmente gratuita, a través del App Store para dispositivos iPhone, iPad e iPod Touch. Y se trata de la versión 2.0 de Payscope Mobile de Konica Minolta. Hoy tenemos la suerte de charlar con Francisco José Gil, Product Manager de Konica Minolta. Francisco José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién nos iba a decir hace unos años que a través de nuestros smartphones o dispositivos móviles íbamos a tener la posibilidad de realizar impresiones a través de dispositivos, en este caso Konica Minolta, ¿no?
Sí, bueno, en principio las funciones que te da un móvil de estas características pues está ya un poquito entrando en el entorno empresarial, ¿verdad? Ya no solo tenemos que tener los documentos en nuestro ordenador para poder imprimirlos, sino que desde cualquier dispositivo Apple, en este caso, podríamos lanzar las impresiones a un dispositivo Konica Minolta.
¿Cómo funciona exactamente la aplicación? Es decir, primero tenemos que tener un entorno empresarial, una impresora multifunción que tenga este tipo de controladores, ¿no? Multifunción. Y luego tenemos que tener dispositivos iPhone, iPad, iPod Touch, en este caso, con esta aplicación, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la aplicación, como tú decías antes, se puede descargar gratuitamente del App Store de Apple. Es compatible con los modelos iPhone a partir del 3G normal hasta el último que ha salido, el 4S, los iPad y el iPod Touch de cuarta generación. Una vez descargado y mediante una red de Wi-Fi, ¿vale? Sí. Nuestra empresa debería tener una red Wi-Fi y equipos Konica Minolta multifuncionales compatibles. Quiero destacar que prácticamente serían todos los modelos multifuncionales de Konica Minolta que hay ahora mismo en el mercado, que están actualmente en el mercado. teniendo la aplicación, simplemente abrimos la aplicación, seleccionamos el archivo que queremos imprimir, nos saldría la lista de las impresoras que hay disponibles en mi compañía y selecciono la que quiero, por la que quiero imprimir y ya está, y adelante. Incluso puedo darle opciones de grapado o taladro, etcétera.
Qué bien. O sea, que viene con todas las opciones que tenemos habitualmente en nuestro driver de impresión en el puesto de trabajo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Simplemente eso, tiene que tener, la máquina tiene que estar equipada pues con acabadores. Si estuviese equipada con acabadores, pues también podríamos realizar esas operaciones.
Oye, una cuestión. Al estar hablando de impresoras de un entorno corporativo, entiendo que este tipo de impresiones a través de redes Wi-Fi han de estar debidamente configurados para ser realmente seguras, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, aquí también quiero destacar que todas las máquinas de Konica Minolta cumplen con el estándar más alto de seguridad en el mercado sobre estos dispositivos, uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, en ese caso, no habría problema, ningún problema.
Bueno, pues ya sabéis, ahora solo os hace falta que vuestra empresa, compañía, disponga de este tipo de dispositivos multifunción y a partir de ahí a disfrutar con esta versión 2.0 de PageScope Mobile, una aplicación libre que podéis descargar para vuestros dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch. Francisco José, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias por poder escucharnos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy nuestro blog sonoro va a hablar acerca del tráfico en Internet. Nuestro amigo Carlos Honorato ha estado analizando, después de las cifras que le doy yo todos los martes en el avance de Atrapados en la Red que hacemos en Aquí No Hay Playa, pues el hombre anda un poco mareado con todas las cifras que comentamos en esa sección que realizamos, como os decía, los martes por la tarde a eso de las 4:15, donde durante 10 minutos pues desgranamos la actualidad, damos alguna pincelada acerca de noticias de actualidad del mundo de la red. Y hoy el amigo Carlos se ha puesto manos a la obra y nos ha sacado una serie de datos, yo creo que muy interesantes al respecto de cuál es ese tráfico de Internet y qué porcentaje de cada uno del tráfico que pasa por Internet es realmente un tráfico de provecho, ¿verdad, Carlos?
Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 24 de marzo de 2012. Hoy, tráfico en Internet. A lo mejor por el título creéis que os voy a hablar de la página de la DGT o de algún dispositivo para detectar los radares. Pues no, error. Una pregunta. ¿Sabéis que menos de la mitad de los usuarios de Internet no son humanos? Tranquilo, Iker Jiménez, que no me refiero a extraterrestres, sino a máquinas. Según el estudio concienzudo realizado por Incapsula.com sobre más de 1000 sitios, la mitad más uno, el 51% de lo que circula por la red está generado por no humanos. Esto no es lo preocupante, sino lo que sigue. Un 30% de toda la circulación de datos tiene como principal objetivo dañar a la web. Así, el 5% del total de tráfico de la web proviene de herramientas de hackeo, herramientas diversas que tienen como objetivo robar información privada, introducir malware o afectar la estabilidad de un sitio. Otro 5% lo consumen scrappers. Estos son los que toman automáticamente el contenido de otros sitios para volver a publicarlo, para capturar información que sirva para la construcción de una base de datos. Robo de datos, vamos. Un 2% proviene de spammers. Estos son los que publican contenido irrelevante, arruinan la información presentada y entorpecen la conectividad en general. El restante 19% sale de la suma de todos los demás tipos de acciones automatizadas. ¿Os imaginaríais que el tráfico real, el de las carreteras tuviera un tercio de la gente que se dedica a fines poco éticos o a ralentizar porque sí la circulación, o que simplemente se dedique a dar vueltas y más vueltas, ya, no sigo dando datos porque llegaremos a la conclusión de que la red es el espejo de la vida humana.
Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, yo recuerdo que tenemos un pedazo de sorteo vigente hasta el próximo viernes. Se trata de Video Deluxe 17 y es una herramienta software cedida por Magix que ofrece todo lo necesario para crear tus propias películas, compatibilidad con todas las cámaras más comunes del mercado y herramientas de corte de gran calidad, aparte de sonorización detallada y prácticos asistentes. 32 pistas para imagen y sonido y compatibilidad total con HD, con una sonorización personalizada y completamente automática. Si quieres participar en nuestro sorteo, ya sabes que tienes que hacerlo a través de nuestra cuenta de correo electrónico, atrapados@ondamadrid.es. Bueno, pues abrimos la ventana de la red de par en par y es que hoy vamos a recibir a bombo y platillo a Carmen Martín Tejeda. Hoy, tras el boom de las redes sociales, la figura del socialholic, un adicto a las redes sociales y la tecnología, que está continuamente conectado y demanda mucha información. Hay ya muchos socialholic, de hecho aquí a mi derecha tengo a uno. Cerca de nosotros y muchos de que todavía no se han atrevido a salir del armario, como el caso de Plácido Arribas, que seguro que también es un socialholic. ¿Eres tú uno de ellos? Bueno, pues Juan Lis y Fernando Polo definen qué es un socialholic en el libro del mismo nombre que acaban de publicar. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas, Alberto. Según la última encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, casi el 70% de los internautas utiliza las redes sociales a diario y casi un 90% de ellos es además usuario de Facebook. Las redes sociales se han convertido en un hábito cotidiano y nace una nueva figura, la del socialholic. Socialholic es el título del libro que acaban de publicar los hermanos Juan Luis y Fernando Polo, un libro editado por Gestión 2000. ¿Pero qué es un socialholic? Nos lo cuenta Juan Luis Polo.
Un socialholic es una persona que ha decidido que su aislamiento en los tiempos que corren es cero. Es una persona que le gusta estar conectada, que le gusta estar sobre todo muy conectada con todas las cosas que están pasando, con amigos, con personas que le parece interesante seguir. Es una persona que ha puesto, que está utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance en estos momentos para poder estar en todo momento informado de aquello que le interesa, ¿no? En realidad es una persona tal vez que empieza a definir la nueva normalidad.
Ya en la introducción los autores nos avisan que todos llevamos un socialholic en potencia dentro de nosotros.
En términos de socialholic nos podemos definir entre los que hemos salido del armario y los que no. Y la realidad también es que tal vez a una sociedad como la española, específicamente además, le gusta mucho estar en ese momento de conexión, ¿no? Estar informado, saber de otros, saber lo que pasa. La máquina de café, ese lugar donde comentábamos tanto y tantas veces con respecto a lo que opinamos en el rato que tenemos con otros amigos, con otra gente conocida, lo único que he hecho ha sido ampliarse y poder darnos la posibilidad de estar en contacto con más personas, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo todos tenemos un socialholic dentro.
Socialholic recoge la experiencia de casi una década de Juan Luis y Fernando Polo, ambos con una amplia trayectoria en esto del marketing 2.0, tanto como usuarios como a través de su empresa Territorio Creativo.
En pocas palabras, lo que buscábamos con un libro así era ni más ni menos que hacérselo fácil a todo el mundo y compartir una forma de ver las cosas como están pasando actualmente.
Las redes sociales y las nuevas herramientas de marketing online, dice Juan Luis Polo, impactan en las empresas sin remedio y estas tienen que tomar decisiones sobre cómo entender ese juego.
Cuando hablamos de empresas, nos olvidamos que somos la otra cara de la moneda. Somos también las mismas personas que a nivel individual estamos utilizando este tipo de herramientas, también estamos conviviendo en las empresas, ¿no? Entonces, ha terminado impactando en el modo en que las empresas están entendiendo la relación con sus consumidores, ¿no? Al punto de que lo que está ocurriendo es que por primera vez las personas, los clientes, los consumidores, tenemos un canal bidireccional, un canal en dos direcciones con el que podemos hablar con las empresas, dar nuestra opinión, pero no solo las empresas, sino muchas de las cosas que nos están pasando desde el punto de vista de la política o de los temas que nos suceden en el día a día, ¿no?
Todas las empresas, en mayor o menor medida, se están introduciendo en las redes sociales, aunque algunas tienen mayores dificultades que otras.
Las corporaciones más grandes tienen más dificultad para poder meter todo esto en su día a día, y tal vez son las empresas más pequeñas, son las empresas con una capacidad, con una agilidad mayor, las que rápidamente se han dado cuenta de que esto en el fondo no es ninguna amenaza, es una gran oportunidad de establecer nuevos canales con sus clientes, ¿no?
Los libros de identidad corporativa deben convertirse en libros de netiqueta. Y estos principios de netiqueta dicen que participar en la conversación online nos hace mejores, que se debe mantener el espíritu de servicio al equipo y la fe en la comunidad, que se debe dar y recibir para mejorar, utilizar los medios sociales con sentido común, respetar los límites de la confidencialidad y ser humildes, porque siempre hay alguien que sabe más que uno y, sobre todo, no perder de vista la transparencia.
Está la transparencia, entre otras muchas cosas, porque solemos decir que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? En temas de Internet esto no ha hecho más que amplificarse y multiplicarse. Más personas viendo una situación desde diferentes ángulos hacen que más rápidamente pues pueda haber una opinión contraria o una opinión determinada, ¿no?
En la crisis hay oportunidades, dice Juan Luis Polo, y los medios sociales ofrecen muchas que se pueden aprovechar.
Frente a una crisis, que siempre es una gran oportunidad, el único tipo de respuesta tiene que ser uno que esté basado en la innovación, en una forma diferente de hacer las cosas, en una forma diferente de comunicarnos, de vender nuestros productos, de intentar entrar en un mercado, ¿no? Tal vez el punto más importante es que los medios sociales son una gran palanca de innovación, son una gran oportunidad para las empresas para hacer frente a esa crisis y son un medio para salir de ella.
El Socialholic es una figura clave en el nuevo marketing. Es el centro de la transformación que se está produciendo de la mano de las redes sociales. El libro de los hermanos Polo ofrece las claves para entenderlo y para conseguir que todos los proyectos tengan éxito.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, a cualquier hora del día o de la noche.
De mi corazón.
Para cerrar el programa en el día de hoy, todavía nos quedan unos minutillos de compartir con todos vosotros y vamos a hablar acerca de cuáles han sido las noticias más importantes que han acontecido durante toda esta semana. Y no podía comentarlas con nadie mejor que el gran José Antonio Hidalgo. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, me has dicho cuando entrabas al estudio de Onda Madrid que estabas un poquito rencoroso conmigo, ¿no?
Estaba un poquito rencoroso porque, digo, con los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad, esas pedazos de agendas de todos los correos electrónicos que te dicen cumpleaños, los santos y los santos también. Y digo, llega San José, digo, uy, digo, me felicita la gente, pero falta una felicitación, ¿de quién será? Digo, a lo mejor es que no tiene dispositivo para mandar esa felicitación. Pero bueno, pues yo qué sé, pero no soy rencoroso y digo, no lo voy a decir en...
Pero ya te he felicitado cuando te he visto.
Ah, bueno, eso sí. Entonces,
de todas formas.
Debo medio rencor nada más.
Creo que estás, de alguna manera, magnificando el tema.
No, tampoco.
Vamos a ver, sí. Si has recibido tantas felicitaciones, la mía quizás se te ha colado por medio.
No, hombre, porque...
A no ser que no te hayan felicitado, nadie haya dicho, el único que me iba a felicitar este año tampoco me ha felicitado.
Hombre, ya es que dicen que el roce hace el cariño, digo, se te echaba de menos en esas felicitaciones. Pero yo no te preocupes que no soy rencoroso.
No, si
tú,
se te
tú
nota
no te
que
preocupes,
tú no eres rencoroso,
que no. O sea que nada, comenta tú las
noticias. Vamos a ver qué nos cuenta José Antonio, porque él tiene reservado un iPad 3, sí, como nos comentó la semana pasada. Y os recuerdo que ya la semana pasada se pusieron en venta en todo el mundo, excepto en Europa. Y fíjate que se han vendido ya 3 millones de dispositivos y ha habido colas como siempre. Lógicamente, yo creo que esto es una campaña de marketing también de Apple. Porque fíjate que yo no me creo que este señor, Steve Wozniak, que es cofundador de Apple junto con Steve Jobs, haya hecho cola durante toda la noche en una de las tiendas más importantes de Los Ángeles para retirar su iPad 3. Digo yo que los galones son un grado, José Antonio. ¿Cómo va a estar
pues,
este hombrecito?
La verdad es que ha sido una cosa curiosa, pero es que ha sido cierto. Estuvo, sí, sí. Yo creo que a lo mejor un poco también acompañando a la gente y para sentirse uno más, con esa sensación de decir, no cogen y me traen el iPad a mi mesa directamente, sino que voy a sentir lo que sienten los demás. Oye, mira, es una técnica buena de marketing.
Sí, yo no digo que no. Si Star estuvo, porque además se le ha grabado con cámaras, lo han colgado en Facebook y demás.
Sí, en un montón de medios.
Pero yo lo que digo es, esto es una campaña de marketing.
Seguro.
El cofundador de Apple en la tienda haciendo cola por la noche con los internautas.
Sería así, digamos, la noticia. Algo tan bueno se hace esperar.
Sí, ¿sabes? Hombre, porque sinceramente, vamos. Yo no sé si él sigue siendo accionista de Apple. Pienso que no, ya no es... tendrá acciones, pero ya no es miembro de la junta directiva de Apple. Entonces, a lo mejor le están fastidiando y tiene que hacer cola como
a lo mejor es que no felicito a alguien por teléfono para su santo de allí de Apple y dijo, pues ahora te vas a esperar a la cola, ¿sabes? Pero no creo que sea rencoroso, pero bueno. Bueno, pues sí, más de 3 millones de 3 dispositivos.
Millones.
Y bueno, ahora vamos a recopilar un poquito todas las ventas que ha tenido desde el viernes pasado. Ya miraremos en el próximo programa a ver cuántas ventas, pero yo creo que en España también va a desbordar las cifras, porque la verdad, además los competidores están muy picados con el tema, ya hay comparativas con otros dispositivos, y bueno, porque claro, Apple se tiró mucho al río diciendo que llevaban 4 núcleos, que era 4 veces más potente sus núcleos gráficos que los de la competencia, el Tegra 3 por ejemplo, y bueno, pues están haciendo comparativas para demostrar lo contrario, ahí andan con el tema, y bueno, hay muchos vídeos por internet que podéis ver sobre todo en YouTube y en páginas especializadas, podéis verlos.
Bueno, a lo mejor la cifra os parece poca. Estamos hablando de que en todo el mundo excepto Europa se han vendido 3 millones de unidades, pero para que tengáis un orden de magnitud y tengáis una referencia, cuando se lanzó el iPad 2 en 2010, consiguieron vender 1 millón de unidades al mes de su puesta en el punto de venta. Claro. O sea que, fijaos, en 3 días, 3 millones de dispositivos.
Sí,
o sea,
la verdad es que están de
el tirón ha sido más que importante. Bueno, otra de las cosas que quería yo comentar con el amigo José Antonio en el día de hoy es que resulta que el gobierno chino dice, y aquí hay que ponerlo entre comillas, que han sufrido muchísimos ataques. En total, durante el 2011, 9 millones de ordenadores del país asiático han recibido ciberataques, un 78% más que en el año 2010, y son la principal víctima de los ciberdelincuentes informáticos. Ciberdelincuentes.
Ciberdelincuentes.
Hay un palabra raro.
La verdad que, bueno, lo que pasa es una cifra que si luego te pones a pensar con toda la de gente que hay allí, pues a lo mejor es ínfima la cifra, ¿sabes? Pero que, bueno, que sí puede ser uno de los puntos de ataque idóneo para... También por todas las negativas que ha habido hacia ciertos proveedores de servicios y al tema de Google y todo eso, yo creo que a lo mejor ha sido un poquito en represalia de todas estas noticias, pero bueno.
Es que fíjate que a China precisamente se le acusa con muchísima frecuencia desde otros países de lanzar ciberataques.
Pues han dicho, la venga.
Contra páginas web gubernamentales. En este caso son ellos los que la reciben y concretamente han identificado que la mayoría de los ataques proceden del extranjero, lógicamente,
sí,
pero que provienen especialmente de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
Anda.
Competidores suyos.
Claro, competencia directa, o sea que, bueno, pues nada.
Y como bien decía José Antonio, haciendo referencia a Google hace un ratito, es que en uno de esos ataques, a los que me refiero anteriormente, Google anunció su retirada del mercado chino, sí, en el año 2010, lo que además ha causado muchísimos conflictos entre la compañía multinacional, sí, y el régimen comunista chino. Bueno, yo creo que... No sé si tienes algo más que añadir.
No, nada.
Aparte
más
de que la cantidad es ínfima.
La cantidad es ínfima porque son muchos, entonces, bueno, pues nada. A lo mejor es como si dicen que aquí han atacado a 255 personas, ¿sabes? Porque en relación, la verdad es que tela.
Bueno, sean muchos o pocos los...
Pero son muchos
ciberataques. Millones de internautas chinas, al final...
Hombre, sí.
Son 9 millones de PCs, ¿eh?
No, o sea, que nada. Total nada.
Bueno, majete, que...
En un ratito nos vamos a tomar el aperitivo.
Así que venga.
Venga,
hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. El sábado que viene y el jueves estaremos aquí con todos vosotros, ya sabéis, los jueves entre las 9 y 5 y las 10 menos 10 de la noche, y los sábados de 12 a 1, llevando las noticias del mundo de la red y la actualidad tecnológica, como hacemos todos los sábados aquí en Atrapados en la Red. En la realización ha estado Plácido Arriba. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Y ahora os dejo en compañía de los servicios informativos. ¡Sed felices!
Escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? ¿Para qué quiero más si me das lo que quiero tener?
Muchas gracias. Un placer enorme, de verdad.